Estamos tocando la epístola de Primera de Juan y hemos estado algunos domingos contemplando los primeros cuatro versículos. Para comprender Primera de Juan, para aquellos que no estabais aquí durante estas semanas, para comprender Primera de Juan es muy importante saber el por qué Juan es tan polémico. Porque realmente cuando tú lees los cinco capítulos de Primera de Juan, te das cuenta de que Juan no se anda con chiquitas, de que él va realmente a atacar a aquellos que estaban atacando la verdad. No es un libro fácil, no es un libro sencillo, es un libro realmente que el apóstol Juan dice: tengo que dejar clara la verdad por causa de los enemigos de la cruz de Cristo. Y la semana pasada dijimos que había dos enemigos de la cruz de Cristo. Los primeros fueron los judíos, los judaizantes, aquellos que cogieron a Cristo y lo clavaron en la cruz. Lo segundo, la segunda tendencia más potente que vino y arrasó a muchos creyentes dentro de la iglesia fue el gnosticismo. Las ideas gnósticas todavía continúan hoy en muchas religiones. Pues hemos dicho que los testigos de Jehová es verdaderamente una doctrina con tendencias muy fuertes gnósticas, intentando conocer y llegar a la deidad a través del conocimiento de la sabiduría. Y el hombre no puede llegar a Dios a través del conocimiento de la sabiduría. Si llegamos a Dios a través de un segundo nacimiento. ¿Hay alguien aquí que todavía no haya nacido físicamente? No, todos estáis vivos, ¿no? Espero que estéis vivos hasta el final del mensaje, que no os quedéis dormidos. Pero muchos de nosotros aquí hemos experimentado el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios, por supuesto, si tú quieres. Él no te va a doblar el brazo, Él no te va a poner una pistola en el pecho y te va a decir: ¡conviértete! No, Él es un Dios de amor que ha venido del cielo a la tierra y Él ha dado su vida por ti para que si tú crees en Él de todo corazón, no solamente intelectualmente, sino de corazón, espiritualmente, aquel que pone su dependencia completamente en Cristo, Él salva. Y entonces naces de nuevo. Esta epístola es una epístola para los creyentes, pero es una epístola también para aquellos que estaban en la iglesia y realmente eran cristianos tóxicos. Hay cristianos que son cristianos tóxicos, que cuando respiran, respiran toxicidad, porque verdaderamente no han experimentado el nuevo nacimiento, el segundo nacimiento, y entonces pues lo único que pueden traer es toxicidad al cuerpo de Cristo. Nosotros no queremos ser cristianos tóxicos que inflaman el cuerpo de Cristo en lugar de ser de bendición al cuerpo de Cristo. Es muy importante, hemos estado hablando acerca del cuerpo. Cuando hay toxicidad en el cuerpo se enferma. Si tú tienes toxicidad a nivel respiratorio, pues seguro que no vas a poder trabajar de una forma normal y corriente, o una toxicidad a nivel intestinal, digestiva. Muy importante tener un cristianismo sano, saludable, bíblico. Y el apóstol Juan no se anda con chiquitas. Él ataca a los, entre comillas, porque verdaderamente no eran cristianos, cristianos que quieren traer confusión al cuerpo de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de la verdad y el amor. Y dijimos que el amor está basado en la verdad. Yo no puedo simplemente tener ese amor sentimental del que el mundo habla sin que mi amor esté basado en la verdad. Hay cuatro o cinco cosas muy importantes en la epístola de Primera de Juan. Lo primero de ello que encontramos en la epístola de San Juan es la luz. Vamos a hablar hoy del versículo 5. Y de alguna manera el versículo 5 de Primera de Juan capítulo 1 es lo que sienta las bases para el resto de la epístola. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y esto es lo más importante. Si tú no estás en la luz, entonces estás en la oscuridad. Otras cosas muy importantes que habla Primera de Juan, sobre todo lo primero de ello es el Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo, pues no tenemos nada. Así que lo más importante es el Señor Jesucristo. Después tenemos la luz, tenemos la oscuridad, tenemos la verdad y tenemos el amor. Muy importante que podamos ver y contemplar estas verdades. La palabra de Dios es lo único seguro en esta vida. Si tú pones tu confianza, pues quizás en una empresa, quizás en tu jubilación, quizás en yo qué sé, en la lotería. Muchas personas ponen su confianza en estas cosas, que quizás en algún muy buen amigo, quizás en la política, en aquella política que a ti te gusta. Realmente no hay nada seguro. Todo puede pasar en un abrir y cerrar de ojos. El partido político que tú estás poniendo tu confianza se va abajo. El amigo en el que tú has puesto tu confianza quizás te decepciona, te defrauda o quizás se muere. Quizás el país se va abajo por una desgracia nacional. ¿En cuántos países no han experimentado una desgracia nacional a nivel geográfica? Pues un volcán, un terremoto, un tsunami. ¿Os acordáis de todas estas cosas? Lo único seguro que podemos decir va a traspasar el tiempo y el espacio es la palabra de Dios. Así que harías muy bien, si no tienes una Biblia, coger una Biblia. Harías muy bien, si no has leído la Biblia, coger el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio del autor de Primera de Juan que nos dice cómo es Dios. Los otros evangelios nos dicen qué es lo que Dios ha hecho. Nos dicen qué es lo que Jesús ha hecho, sus obras, sus manifestaciones, sus milagros. Pero los escritos de Juan, empezando con el Evangelio, las tres epístolas y el libro de Apocalipsis, nos dicen cómo es Dios. Nos dicen que Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es verdad. Y nos dan a entender, y Juan quiere que comprendamos el carácter de Dios, el carácter de Dios. Por eso es muy importante que si no has leído la Biblia, cogieras el Evangelio de Juan y pudieras comprobar por ti mismo el carácter de Dios, cómo Dios es, para que así puedas realmente amarlo y experimentar ese segundo nacimiento. Estábamos diciendo que no hay nada seguro en la vida, todo es inestable. Un día está, al día siguiente ha desaparecido. Pero aquí el apóstol Juan en su primera epístola nos dice que hay dos cosas que son seguras. La primera es la encarnación del Señor Jesucristo. Eso es seguro. Incluso los más ateos en el siglo XXI cada día demuestran la existencia y la encarnación del Señor Jesucristo. Estamos a 9 de agosto. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Si hace dos días estábamos en las Navidades, estamos ya en agosto y no nos daremos cuenta y volveremos a las Navidades y así sucesivamente. Pero nos damos cuenta de que el Evangelio de Juan nos dice y nos asegura que hay algo fijo, que nadie puede cambiar. Incluso los incrédulos, cada día cuando escriben una factura, un recibo, estamos a 9 de agosto del 2015, están diciendo que la encarnación del Señor Jesucristo es algo fijo, real, y es algo que no podemos dudar. Cristo ha venido, esto es algo seguro. La segunda cosa que Juan quiere dejar claro en su epístola es la seguridad que el cristiano que ha nacido por segunda vez tiene la completa seguridad de la salvación. O sea, yo sé positivamente que si hoy me diera un infarto de miocardio y me cayera al suelo, Joaquín se va al cementerio, pero Joaquín López, que el que está dentro, va a la eternidad. Tengo vida eterna. Soy salvo. Y si tú eres salvo, tú has recibido a Cristo como tu salvador personal, eres salvo. Y ese regalo nadie te lo puede quitar. Es el regalo más grande que jamás nadie ha dado. Y es el regalo más grande que jamás nadie ha recibido. Así que Mucha gente cree en la encarnación del Señor Jesucristo, pero eso no quiere decir que vayan a ser salvos. ¿Estás seguro completamente de tu salvación? Es muy importante que tú estés seguro y puedas vivir con esta seguridad en tu corazón. Una de las pruebas de la salvación la encontramos en este capítulo. Una de las primeras pruebas de la salvación es que he comprendido lo que es el pecado. Yo no puedo ser salvo si no he comprendido lo que es el pecado. Y el apóstol Juan, desde el versículo 6 al versículo 10, habla acerca del problema más grande del hombre, el pecado. ¿Has comprendido verdaderamente el problema del pecado? Hay muchas personas que saben la palabra, pero no han comprendido lo que realmente es el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado es romper la ley de Dios. Todos hemos nacido en pecado. Y la palabra de Dios, gloria a Dios, nos da la solución. Y la palabra de Dios en estos versículos también nos dice que no solamente se trata de comprender el pecado, sino de la confesión del pecado. Así que estas dos áreas en este capítulo de Primera de Juan son dos áreas seguras para que estemos convencidos de que verdaderamente tenemos la seguridad de la salvación. Lo primero es la comprensión del pecado. Si no has comprendido el pecado y dices, no, es que yo soy salvo, yo sé que voy al cielo. ¿Has comprendido lo que es el pecado? Si no lo has comprendido, si tú no comprendes la negrura del pecado, las realidades de tu vida que ofenden tanto a Dios, o sea, en una palabra, haber roto los 10 mandamientos. ¿Y quién de aquí no los ha roto? ¿Quién de aquí no ha mentido? ¿Quién de aquí no ha amado a Dios sobre todas las cosas? ¿Quién de aquí ha honrado al 100% a sus padres? ¿Quién de aquí no? El último mandamiento es no codiciarás, no ha codiciado en algún momento. Así que rompes uno, rompes todos. La comprensión del pecado es algo muy importante y sobre todo la confesión del pecado. Pero no a un pastor, no a un sacerdote, no a un hombre, sino a Dios directamente. Porque venir a la iglesia no es la clave. Puedes venir a la iglesia, acostumbrarte a venir a las reuniones, morirte al infierno. La iglesia nos salva, Cristo salva. Y ese segundo nacimiento es verdaderamente lo más importante. Así que estos son pruebas de que sé que soy salvo. Hay muchas más a través de la epístola que ya iremos viendo, pero en este capítulo en el que nos estamos concentrando un poco hoy, el primer capítulo, estas son pruebas acerca de la seguridad de mi salvación. He comprendido lo que es el pecado y he confesado mi pecado. Soy salvo porque Él lo perdona. Decía antes que estas verdades importantes en Primera de Juan, la más importante, Jesucristo y su verdad, la luz y la oscuridad. Me he dejado una antes, por eso lo repito. La vida y la muerte. Si tú lees el Primera de Juan, verás el Señor Jesucristo. Verás la luz y la oscuridad. Verás la vida y la muerte. Verás la verdad y el error. Y verás el amor y el odio. Y de estos temas, son temas básicos en la primera epístola de Juan. Lo voy a repetir para que se nos queden un poco más. Jesucristo, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, la verdad y el error, el amor y el odio. Temas muy importantes en esta epístola. Pero tenemos una frase muy importante que es en la que queremos concentrarnos en este mensaje, en esta mañana. Como he dicho antes, está en el versículo 5. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Ahora, si yo te pidiera en esta mañana que tú me pudieras explicar el hecho de que Dios es luz, ¿cómo me lo explicarías? ¿Qué dirías? ¿Qué argumentos darías para decir Dios es luz? Quizás cuando alguien nos dice que Dios es amor, lo comprendemos, no hay problema. Quizás cuando alguien nos dice Dios es espíritu, lo comprendemos, no hay ningún problema. Pero cuando la Biblia nos dice que Dios es luz, quizás es un poco más difícil poder explicar. Cuando pensamos en la luz, pues pensamos en la luz. Y eso es cierto. Pero hay un poco más allá, y en esta mañana queremos ver un poquito más acerca de la luz. La luz para Dios es muy importante. Lo vemos en el capítulo de Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Sin luz no podemos ver. Para poder ver necesitamos luz y unos medios para poder ver la luz que Dios también ha creado. O sea, los ojos. En la historia, no solamente en la Biblia, ya lo veremos un poco más adelante, vemos que los científicos han hablado mucho acerca de la luz. Por ejemplo, Pitágoras. Si no sabes quién es Pitágoras, ponlo en Google y lo encontrarás. Pitágoras habló mucho acerca de la luz. Euclides fue un matemático y filósofo griego. Empédocles, político y filósofo griego. Leonardo da Vinci habló muchísimo acerca de la luz. Él era pintor, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico y poeta. No veas, Leonardo da Vinci habló muchísimo acerca de la luz. Juan Kepler, astrónomo y matemático, sobre todo este creyente Isaac Newton, filósofo, físico, teólogo, inventor y matemático. O sea que se ha hablado muchísimo acerca de la luz porque la luz es algo muy importante. Pero no fue hasta el siglo XIX que un tal James Clerk Maxwell, un científico británico, quiso demostrar que todas las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Este hombre no pudo demostrarlo, pero después vino un tal físico, Heinrich Hertz, que pudo probar que la luz viaja, que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, casi, ¿vale? Así que este hombre, Hertz, ¿os suena el nombre Hertz? Bueno, si tú dices megahercios, tú cuando compras un ordenador, oye, ¿y cuántos megahercios tiene? Muy importante, en la informática, los megahercios, la rapidez. Si tienes un ordenador nuevo, pues va a tener muchos megahercios, creo. Si tienes un ordenador que hace 5 años, como el mío, va a tener poquitos megahercios. O sea que muchos megahercios quiere decir que va muy rápido. Pocos megahercios quiere decir que va bastante lento. Bueno, el mío está entre medio, ni una cosa ni otra, ¿verdad? Pero megahercios, Hertz. Este hombre pudo demostrar que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Así que la luz tiene una familia. Esta mañana me gustaría hablar solamente un poco acerca de la familia de la luz. La familia de la luz, yo me llamo López, mi familia es López, tú te llamarás, pues, yo qué sé, García, tu familia es García. La familia de la luz, por decirlo de alguna manera, se llama espectro electromagnético. ¡Wow! ¿Te imaginas que le pones a tu hijo espectro electromagnético? No veas, no, en el colegio se reían bastante, ¿verdad? Pero la luz visible al ojo humano es solo una pequeña parte de toda esta familia de este espectro electromagnético. Incluso la luz que nosotros vemos, solamente vemos una parte. Si ves, ¿a quién no le gusta ver un arco iris? Ahora, tú vas por ahí y vas viajando y está lloviendo y dices, fíjate qué arco iris. Bueno, esos son los 7 colores de la luz. La luz se divide en esos 7 colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Y a todos nos gusta, especialmente cuando vemos un arco iris completo. ¿Quién no se para si tienes una máquina de fotografiar o un móvil para hacer la fotografía al arco iris? Bueno, esos son el prisma de la luz que se divide en esos 7 colores. Pero eso solamente es la parte central del espectro electromagnético que nosotros vemos con nuestros ojos. La familia de la luz tiene unos, como diríamos, unos miembros de la familia por encima de la luz y tiene otros miembros de la familia por debajo de la luz, que no vemos con nuestros ojos. Por ejemplo, por encima de la luz, dijéramos del arco iris, tenemos las ondas ultravioletas. Se reciben, si vas a la playa o vas por el campo, recibes esas ondas ultravioletas. Después tenemos las ondas de rayos X. Me acuerdo de pequeño, íbamos al médico y nos ponían en una máquina grande y te ponían detrás y el médico hacía y estaba ahí por lo menos 10 o 15 segundos haciéndote una radiografía. ¡Madre mía! Peligroso, peligroso. Los rayos X son muy peligrosos. Pero están ahí. No se ven, el ojo no los puede ver, pero están ahí, los rayos X. Por encima de los rayos X están las ondas de rayos gamma. No se pueden ver, pero es luz, es la familia de la luz. Y por encima están las ondas de rayos cósmicos. No se pueden ver, son muy peligrosos, es una luz muy potente que si te toca realmente puede hacerte muchísimo daño. El ojo humano no la ve, pero está ahí, está ahí. Vamos a ver un poquito en esa familia de la luz que se llama espectro electromagnético por debajo de la luz. Por debajo de la luz tenemos las ondas infrarrojas. A lo mejor pues tienes dolor de ciática y el médico te dice, oye, pues mire, compra esta bombilla de luz infrarroja que le va a dar mucho calor o incluso para revelar las fotografías. ¿Os acordáis cuando teníamos las fotografías de hace ya unos cuantos años? Pues tenían unas luces infrarrojas que no afectaban a la química de la fotografía. Bueno, tenemos ahí, por debajo de la luz que vemos, tenemos las ondas infrarrojas, por debajo tenemos las microondas. ¡Anda! Fíjate, el microondas es luz. Tenemos también las frecuencias ultra altas o canales más altos de televisión. Tenemos por debajo el VHF, frecuencias ultra altas, canales de televisión y radio de FM. Tenemos la radio de onda corta, el radio de onda larga, incluyendo también la frecuencia AM. O sea, que de las 11 divisiones, la central es la luz, la que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Tiene por encima, tiene por debajo, no se puede ver. Pero solamente hay una que es visible al ojo humano. Y antes de que existieran aparatos para detectar las otras 10, el hombre podría haber pensado que solamente existía un tipo de luz, ¿verdad? Muy bien, el hombre podría haber dicho, y lo sigue diciendo, si no lo veo, no lo creo. Pues qué triste, ¿verdad? Qué ciegos estaban, porque la luz existía por encima de la luz visible. O sea, que hay luz que a pesar de que no se ve, tiene sustancia. Tiene sustancia. A Dios no lo podemos ver, pero Él está por encima de todos los rayos cósmicos, de todos los rayos beta y de todo lo que tú quieras decir. La fe no se puede ver, pero tiene sustancia. Y hay verdades en la palabra de Dios que no vemos, pero están ahí. Y a lo mejor hay creyentes que dicen, no, yo esto no lo creo. Hermano, pídele al Señor luz para que puedas ver la verdad por encima de la luz que está a flor de piel en la palabra de Dios y la luz por debajo de la luz que está a flor de piel en la palabra de Dios. La fe dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y hermanos, aquí en este versículo Dios nos dice, Dios es luz. A Él no lo vemos, pero es una realidad. Él se ha manifestado en la persona del Señor Jesucristo, podríamos decir que es esa parte central de forma espiritual, pero hermanos, hay mucho más por encima, hay mucho más por debajo. No te conformes solamente naciendo de nuevo en el Señor Jesucristo, sino que hay muchísimo más para el creyente. Antes he bromeado con Brock y os he dicho que la semana que viene tocaré, ¿verdad? Pues el piano como él, y mañana me va a enseñar. Bueno, pues eso es imposible. ¿Cuántas horas él no se ha pasado? ¿Cuántas horas practicas al día, Brock? Tres o cuatro horas al día, se pasa. Media jornada de trabajo, tocando ahí el piano. Bueno, con razón, pues él puede ponerse aquí delante y tocar como toca, ¿verdad? Y en el futuro, pues él quiere ir a la universidad para estudiar música, especializarse en piano. A lo mejor un día lo vemos ahí en los carteles, ¿no? ¡Brock! ¡Famoso! ¡Pianista! Él dice que no. Ayer me decía que este campamento le ha sido de mucha bendición, este campamento de Madrid, porque antes tenía la idea de ir a una universidad secular y estudiar música, concentrarse en la técnica, pero que estos campamentos le han ayudado para ver que esto no es lo más importante. Y él quiere ir ahora, seguramente, no es seguro, a una universidad cristiana y quiere enfatizar realmente lo que tiene más importante. El piano es importante, pero hay valores mucho más importantes, ¿verdad?, en los que tenemos que dar nuestras vidas. Y esto lo digo por la realidad de que es importante que nazcamos de nuevo, pero es importante que podamos ver más encima y por debajo todo lo ancho, lo alto, lo profundo acerca de la verdad que Dios nos ha dejado en su palabra. Amén. Nacer de nuevo es lo primero, es el paso más importante, es la luz ahí en el centro. Pero después, hermanos, ¿cuántas horas buscamos al Señor al día? ¿Cuánto tiempo dedicamos a buscar por encima de esa luz que es visible al ojo, o que el Señor pueda poner en nuestros corazones el buscarle con más hambre, con más ansia? Porque hay verdades que necesitamos comprender que están por encima de ese nuevo nacimiento. Y si tú estás aquí sin Cristo, lo más importante es que puedas ver la gloria de esos siete colores, la gloria de la luz. Y si has nacido de nuevo, paso a paso, sube la escalera para comprender más y más acerca del legado, de la herencia que Dios nos ha dado. Así que, Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. No hay tinieblas. Más allá de las estrellas, Dios habita en una luz inaccesible. El único que tiene inmortalidad. Primera de Timoteo 6:16. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por eso la semana pasada decíamos que el amor es muy importante, pero que el amor tiene que estar basado en la verdad, en la luz de Dios. Un amor que no está basado en la verdad de la palabra de Dios, en la realidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un amor, pues, ¿cómo digo?, aguado. Es un amor, pues esta palabra es la primera que viene a mi mente, guachi guachi, no sé lo que significa, pero, o sea, no es nada, no es nada. El amor verdadero tiene que estar basado en la verdad eterna de las Escrituras, de la verdad de la encarnación del Señor Jesucristo, y eso es lo que realmente une a los hermanos en la familia de la fe, la verdad eterna. Vemos en la Biblia mucho acerca de la luz. Si estudiamos el tabernáculo, vemos ahí el atrio y la luz de Dios, la gran bombilla que Dios ha creado para nuestra bendición, ¿verdad? Iluminaba el atrio, el lugar santo. Dabas unos pasos más adentro y encontrabas el lugar santo. Había un candelabro, allí de oro, con aceite que los sacerdotes alimentaban cada día con nuevo aceite para que aquel candelabro brillara en el lugar santo. ¿Y qué es lo que encontramos en el lugar santísimo? La luz de Dios, la gloria de Dios, la gloria del Shekinah. Cuando el pueblo de Israel estuvo andando de Egipto a Canaán, vemos que aquella luz en columna de fuego por la noche y de día les guiaba a través del desierto. Salmo 78:14, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. En la transfiguración, dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Os podéis imaginar? No es de extrañar que Moisés, cuando iba a la presencia de Dios, su rostro se contagiaba. Igual que los rayos ultravioletas se quedan en la piel y te afectan positiva o negativamente, los rayos de luz del rostro de Dios se infiltraban en el rostro de Moisés. Y es lo que vemos aquí en la transfiguración. El Señor se transfiguró y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué preciosa situación, ¿verdad? ¿Te hubiera gustado estar allí en el monte de la transfiguración? Bueno, con razón los discípulos, aquellos tres, se quedaron pues así como atónitos y dijeron, Señor, empezaron a soñar. Señor, ¿quieres que hagamos aquí tres enramadas? Y el Señor les dijo, no sabéis de qué habláis. No sabéis de qué habláis. En la conversión de Pablo, Hechos 9:3, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Todo esto no eran luces metafóricas o metáforas, sino eran luces reales. Ahora, en las Escrituras existe otra esfera de la luz, y es la luz espiritual. Aquella que quizás no ves o no veo. Y es muy importante que esta luz la podamos ver. Y vayamos cada vez paso a paso comprendiendo más acerca de la luz de Dios para que nuestros rostros espirituales e incluso físicos puedan dar a conocer a este mundo perdido que somos luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y él dijo, mientras estoy con vosotros, soy luz, pero un día me voy a marchar. Cuando yo me marche, vosotros seréis la luz del mundo. Ahora, vemos en la Biblia que hay una luz espiritual, que está por encima de la luz normal que se ve al ojo humano. La gente de fuera no puede comprender esta luz. La Biblia dice en el Salmo 119:130, la exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Cuán importante es coger la palabra de Dios y abrazarla y leerla. Hay muchos creyentes que no la cogen, la palabra de Dios. Hay muchas personas que se dicen cristianos que no toman el tiempo para poder ir a las Escrituras. Las Escrituras es la luz de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Job 24:13, ellos son, fijaos lo que dice Job, ellos son los que rebeldes a la luz. O sea, ¿una persona puede ser rebelde a la luz? Decir, no quiero recibir la luz de Dios. Por supuesto, podemos rechazar la luz de Dios. Job dice, ellos son los que rebeldes a la luz. Escucha, nunca conocieron sus caminos, nunca le conocieron, ni estuvieron en sus veredas. Es muy peligroso tratar con Dios. Es muy peligroso. De la misma manera que es muy peligroso tratar con el microondas. Nunca metas la mano en el microondas. Conozco a una señora que no sé cómo pasó, pero estaba calentando algo, metió la mano en el microondas y se le quemó toda la mano quemada. O sea, Dios es amor, pero uno no puede tratar con Dios como si tratáramos con el amigo del cuarto tercera. Dios es Dios. Dios es eterno, es todopoderoso. Es verdad que no le vemos, pero está. Y si en algún momento Dios te ha dado un poquito de luz, lo más importante que puedes hacer es abrazarla. No la rechaces. Porque si tú rechazas la luz que Dios te da, muy posiblemente Él no te va a dar más luz. Dios no malgasta su luz. Él está deseando dar la luz a aquellos que tienen su palangana, aquellos que tienen su recipiente. El Señor envía luz, que yo quiero luz. Y cuando Dios ve que tú abrazas la luz, que tú dices, sí Señor, amén, quizás estás leyendo la Biblia y bueno, el Señor te muestra algo. Dices, ay, fíjate, tantas veces que lo había oído, tantas veces que el pastor se ha cansado de predicar y hasta ahora no lo había visto. He sido un poco rebelde a estos principios bíblicos. Señor, tú me estás mostrando. A mí me ha ocurrido muchísimo, muchísimo. Me acuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, pues tenía 25 años, han pasado unos cuantos años, en el año 1983, y fuimos ahí al Instituto Bíblico, mi esposa y yo, y nuestra hija Sara, que tenía 8 mesecitos, muy pequeña, bebé, y fuimos allí a Foundations para recibir luz. Me acuerdo de decirle al doctor Spence, hay muchas cosas que no entiendo, pero quiero entenderlas. Hay muchos principios bíblicos que no los entiendo, pero quiero entenderlos. Y todos estamos, o deberíamos estar, en ese proceso. Proceso de crecimiento. Señor, háblame, porque quiero abrazar la verdad. Quiero abrazar la verdad. Así que si Dios te ha hablado acerca de la necesidad de la salvación, no lo pospongas. No lo pongas a un lado. Busca a Dios. Lee el Evangelio de Juan. Dile, Señor, quiero comprender la realidad del pecado. Y quiero comprender la realidad de la necesidad de la confesión de mi pecado para poder tener comunión contigo y nacer de nuevo y ser salvo. Si tú ya eres salvo, dile, Señor, yo quiero comprender más de ti. Ese Dios, como hemos cantado el himno número 1, santo, santo, santo. Su rostro era más brillante que el rostro del sol. Y estamos aquí metidos en una sociedad completamente anti-Dios, completamente anti-principios bíblicos. Nos están dando dosis cada día más potentes acerca de los pecados que Dios odia. Y poco a poco te van lavando el cerebro. Y tú poco a poco te vas acomodando. Y lo que antes veías mal, ahora ya lo ves, no lo ves tan mal. Y poco a poco la iglesia se va acomodando a la sociedad a la que estamos viviendo. Y el mundo entra en la iglesia con la excusa y la mentira que vamos a poder alcanzar a los de fuera más rápidamente si abrazamos sus costumbres. Es mentira, es una mentira del diablo. Es mentira. Cada vez deberíamos de subir más y más y más en nuestra filosofía. Todos tenemos una filosofía de la vida. Hermano, no vayas para atrás en la filosofía bíblica judeocristiana. No vayas para atrás. Si acaso, avanza pasitos hacia adelante. No permitas que el diablo engañe tu espíritu y tu corazón. Y cada vez te vayas tragando más el gusanito y el anzuelo y el hilo de pescar y la caña y el pescador. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Y estamos viviendo un cristianismo tibio. Un cristianismo, hermanos, estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo. Y el amor se va a enfriar y la verdad se va a aguar. Y los principios bíblicos se tiran por la borda y aquí todo va bien. España va bien, el cristianismo va bien. No es verdad, el cristianismo no va bien. Es una pena, pero es así. Así que, hermanos, no seamos rebeldes a la luz. No seamos rebeldes a la luz. Abrázala. Salmo 27, 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y volviendo un poquito para atrás, no te dé vergüenza de adquirir principios bíblicos. No te dé vergüenza. Adquiere principios bíblicos. Ponlos en obra en tu vida, en tu familia. Ponlos en obra en tus hijos. Y ya verás cómo no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. La luz espiritual es la más elevada del espectro y va por encima y más allá del espectro del hombre. Hay un nuevo espectro. Primera de Juan, Juan, el Evangelio de Juan. Si vamos un momentito a Juan, al Evangelio de Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, Jesús es el fósforo, luz. En la palabra en griego, luz es fósforo, viene de fósforo, quiere decir luz. Jesús es el fós de Dios, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Así que hay una luz espiritual mucho más elevada en el espectro electromagnético espiritual del que realmente tenemos que ver. Así que nos damos cuenta de que la luz de Dios número uno es el Evangelio. Colosenses 1, 12 y 13 nos dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En relación a lo que estábamos diciendo hace un momento, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Jesucristo es la luz del mundo. ¿Qué quiere decir que Jesucristo es la luz del mundo? ¿Qué quiere decir que Dios es luz? La luz está relacionada al completo con un sinónimo que es la palabra vida. La palabra vida. O sea, cuando una mujer da a luz, ¿qué es lo que está dando? Vida. Así que dar a luz es dar vida. Creer en el Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, es recibir el Evangelio, y el Evangelio es la vida de Dios. Así que la palabra de Dios en el Salmo 36:9 es un paralelismo hebreo muy importante, que dice: porque contigo está el manantial de la vida. Y sigue diciendo: en tu luz veremos la luz. Así que luz y vida son sinónimos. Son sinónimos. Si tú recibes la luz de Cristo, si tú recibes la luz del Evangelio, estás recibiendo la vida de Dios. Y por eso puedes decir que si has recibido la luz de Dios, la luz del Evangelio, la vida de Dios, has nacido por segunda vez. O sea, Dios te ha dado a luz de una forma espiritual. Dios me dio a luz a mí físicamente en el año 57, pero Dios me dio a luz a mí espiritualmente en el año 71. Allí recibí la vida, allí recibí la luz del Evangelio. Y allí nací otra vez, nací de nuevo, y ahora de lo que se trata es de ir creciendo en el espectro electromagnético de la luz espiritual, conociendo a Dios más y más cada día. Por eso hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que luz es igual a vida. Si leemos Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos del 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Claro, Juan el Bautista nunca había creado nada, él no era Dios, él no era la luz, él no podía dar vida. Así como nosotros no podemos dar vida a nadie, Cristo es al que tienes que ir para recibir la vida, la palabra de Dios, el Evangelio. Así que si siguiéramos leyendo, pero no vamos a hacerlo por el tiempo, veríamos que verdaderamente nos damos cuenta en la Biblia que luz es igual a vida. Por ejemplo, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 12. Efesios capítulo 5, versículo 12. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y de qué va a hablar ahora? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si te levanta Dios de los muertos, ¿qué es lo que te está dando? Te está dando vida. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que, resumiendo, podemos decir que recibimos la luz, recibimos la vida el día de nuestra conversión. Si realmente comprendemos lo que es el pecado y confesamos lo que es el pecado. Y se supone que después de haber recibido la luz, de haber recibido la vida espiritual, tenemos que ir adelante en ese espectro electromagnético espiritual para ir creciendo en el Señor y llevando a la práctica lo que el apóstol Juan nos dice en su primera epístola. Fijaos que él está diciendo a los hermanos de Éfeso y las diferentes iglesias de Éfeso, Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Y esto de alguna manera es la base para después escribir el resto de la epístola. Porque si no tuviéramos esta luz, no podríamos comprender las cosas que el apóstol Juan nos dice. Por ejemplo, él está hablando de la luz, él habla de la vida, él habla de la verdad. Ir conmigo un momentito para terminar ya, ir conmigo un momentito a Segunda de Juan. Segunda de Juan es la siguiente epístola del apóstol Juan, y el apóstol Juan está muy interesado en conocer la verdad. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. lee, no vamos a hacerlo por el tiempo, pero lee segunda de Juan y tercera de Juan. Te darás cuenta de que la palabra verdad aparece un montón de veces. Y la verdad no es vista por el ojo normal humano a menos que tengas la vida de Dios en tu corazón. Después también el apóstol nos habla muchísimo acerca del amor. El que no ama a su hermano, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Nosotros sabemos que no hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La importancia de la verdad, la importancia del amor, la importancia de la luz y la importancia de la vida. De estas cosas trata Primera de Juan. Y espero que cada uno de nosotros podamos tener una buena base, firme, fuerte, en la que decidamos en los últimos días que nos ha tocado vivir, vivir por la luz, vivir por la verdad, vivir por el amor y vivir por la vida, para que otros a nuestro alrededor también puedan recibir estas grandes verdades de Dios. Pues si estás aquí la semana que viene, escucharás otro mensaje, porque el pastor Josep predicará otro mensaje, pero la siguiente semana continuaremos en este precioso capítulo de Primera de Juan y hablaremos del versículo 6 al versículo 10 acerca del pecado y qué es lo que tenemos que hacer con el pecado. El pecado, lo único que puedes hacer es llevarlo a la cruz de Cristo, confesarlo y pedir al Señor que te limpie de toda maldad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias por esta luz espiritual que hemos podido ver con los ojos de la fe. Y, Señor, pedimos que esta luz pueda ir creciendo más y más en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra iglesia. Y, Señor, pedimos que tú puedas mostrarnos cada día más aquellas áreas de la vida en las que tenemos que cambiar, hacer un giro, quizás dejarlas de hacer, quizás hacer otras que no estamos haciendo. Y, Padre, encomendamos a ti estas verdades, esta iglesia y cada alma que está aquí, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno en particular y a ti las encomendamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.